Uno de los delitos contra las personas es el delito de torturas, que se recoge en el título octavo del libro segundo del Código Penal. El concepto de tortura tiene sus antecedentes en la Convención contra la Tortura celebrado en Nueva York el 10 de diciembre de 1984 y ratificado por España en 1987. Alfonso Serrano Gómez, profesor titular de Derecho Penal, explica a continuación el concepto de tortura, cómo está tipificado y las penas que se aplican en los supuestos de torturas.
Buenas noches. Como es la primera charla, quiero advertirles o indicarles que la primera prueba presencial constará de los 18 primeros temas del programa. En las segundas pruebas, es decir, los temas 19 y siguientes, se eliminará parte de la materia en Derecho Penal 2, que ya se les comunicará en su momento, es decir, con posterioridad, haberse celebrado las primeras pruebas. Los exámenes, como consta en el programa, serán de 4 preguntas de este, es decir, 4 epígrafes del programa, de los cuales se han de contestar 3 en un plazo de hora y media. Las preguntas se califican en conjunto, es decir, que la valoración, la nota final, será en función del contenido de las 3 preguntas que ustedes han de contestar. Dicho esto, me paso a ocupar del delito de torturas, que se recogen en el título octavo del libro segundo del Código Penal, cuyo epígrafe es de las torturas y otros delitos contra la integridad moral. El delito de torturas, como tal, se incorpora por primera vez en el Código Penal de 1995, aunque estos delitos se encontraban ya tipificados en el artículo 204 bis del Código Penal derogado, texto refundido de 1973. El concepto que recoge nuestro código, como veremos en el artículo 174.1, tiene sus antecedentes en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de Nueva York, de 10 de octubre de diciembre de 1984, ratificado por España el 9 de noviembre de 1987 y que entró en vigor el día 20 del mismo mes. Establece en su artículo 1.1. A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Y continúa diciendo que no se considerarán tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de las sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas. Recientemente hay un nuevo concepto de tortura en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de julio de 1998, que ya ha sido ratificado por España. En su parte segunda, que se ocupa de la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable, dentro de los crímenes de lesa humanidad, en el artículo 7, apartado F, considera como tales el delito de tortura. Y la define en el número 2, apartado E. Por tortura se entenderá causar intencionadamente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. Es decir, tenemos aquí un concepto más restringido que el de la Convención contra la Tortura. Y en esta línea, en la Convención sobre la Tortura, viene a ocuparse el artículo 174.1 de nuestro Código Penal. Comete torturas, dice, la autoridad o funcionario público que abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la sometiera a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento, decisión o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. Vemos cómo este número 1 del artículo 174 se mantiene en la línea de la Convención contra la Tortura. Sin embargo, la Convención hace referencia a dolores o sufrimientos graves, lo que no ocurre en el artículo 174.1, cuya pena está en función de que el atentado fuera grave o no lo fuera. También, dentro de las penas, cabe aplicar la pena accesoria prevista en el artículo 57 para supuestos de tortura. Las legislaciones extranjeras, por poner algún ejemplo, el Código Penal alemán, en su parágrafo 343, habla de declaración bajo coacción y no de torturas. Dice, quien como funcionario que sea designado para la cooperación en un procedimiento penal, en un procedimiento para la disposición de una custodia administrativa, en un procedimiento de multas o, por último, en un procedimiento disciplinario o en un procedimiento de honor o profesional, maltrate a otro físicamente, utilice violencia de otro modo contra él, le amenace con violencia o le torture mentalmente para coaccionarle a manifestar o declarar algo en el procedimiento o admitirlo, será castigado con la pena de privación de libertad de 1 a 10 años. Vemos como el Código Penal alemán es bastante más riguroso que el español, pues la pena privativa de libertad es de 1 a 10 años, mientras que en los supuestos del artículo 174 primero de nuestro Código Penal, la pena de prisión de 2 a 6 años si el atentado fuera grave y de 1 a 3 si no lo es. Además, en ambos casos se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. Cuando la conducta no persiga la finalidad anterior, no se castigará por este precepto, sino por coacciones, amenazas, lesiones, según los hechos producidos, el bien jurídico protegido y la integridad moral de todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción. Estamos ante un delito especial, pues solo pueden cometerlo autoridades y funcionarios públicos e incluso dentro de estos normalmente serán miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía judicial, jueces o fiscales. Estos son los encargados de intervenir, interrogar a los presuntos autores de un delito y hay que entender que los supuestos previstos en el artículo 174.1 solo se pueden dar en el abuso del cargo de tales autoridades o funcionarios públicos. Puede plantearse aquí el problema de la participación de terceros, es decir, el extraneus, aquellos que no tienen la condición de funcionarios en cuanto a su facultad de interrogar. En estos casos responderán por el delito que realmente se cometa, lesiones, coacciones, pero no por el de tortura. Las formas son dos: para obtener una confesión o información de una persona, o bien para castigarla por cualquier hecho cometido o que se sospeche que ha cometido. El texto plantea problemas de interpretación. La referencia a sufrimientos físicos o mentales es la más clara en materia de tortura, pues son los procedimientos que con más frecuencia se suelen utilizar para que declare el sujeto pasivo acerca de lo que persigue el interrogador. Muy problemático resulta conocer cuál debe ser el límite para que pueda apreciarse el delito respecto a la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. En el momento de la declaración o interrogatorio, la persona sometida al mismo sufre una merma en sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. La ley de enjuiciamiento criminal contiene algunos preceptos relacionados con la duración del mismo. Prohibición de hacer preguntas capciosas o sugestivas, utilización de coacciones o amenazas, así como la responsabilidad de los jueces que no observan la prescripción de la ley. Es decir, que en el artículo 174.1 no se establecen límites a los supuestos de interrogatorio, pero sí vienen determinados en la ley de enjuiciamiento criminal. Por ejemplo, el artículo 393 de esta ley dice: Cuando el examen del procesado se prolongue mucho tiempo, o el número de preguntas que se le hagan o se le hayan hecho sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a los demás que se debe preguntársele, se suspenderá el examen, concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma. Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya invertido el interrogatorio. En el 389 se dice que las preguntas serán directas sin que ningún concepto pueda hacerse de modo capcioso, sugestivo. Tampoco se podrá emplear en el proceso género alguno de coacción o amenazas. Es decir, que se establece una serie de garantías para la serenidad de aquella persona a quien se está interrogando. Es más, la prueba obtenida será nula cuando se obtenga violando los derechos o libertades fundamentales, según recoge el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice: no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales. En cuanto al abuso del cargo, ha de entenderse la extralimitación del funcionario respecto a las atribuciones que le confiere el cargo que ostenta. El ejercicio del cargo se excluye cuando se actúa como particular y no como funcionario. Ya hicimos referencia al extraneus, que no puede cometer en sí el delito de torturas, aunque sí otro. Solo es posible la comisión mediante dolo directo, no cabe ni siquiera el dolo eventual. Las formas imprudentes, por tanto, no pueden ser castigadas. Como hipótesis, cabría plantearse la causa de justificación del estado de necesidad. La legítima defensa es posible ante el funcionario que comete el delito de torturas. La consumación se produce en el momento en el que el sujeto ha realizado cualquiera de los actos previstos en el artículo 174. Primero, respecto a la forma de ejecución, además del delito consumado, es posible también la tentativa. En los supuestos que coincidan torturas y coacciones, normalmente las coacciones quedarán absorbidas por el delito de tortura. Las torturas son compatibles con los delitos de detenciones ilegales. Hay unos supuestos equiparables al delito de torturas. El artículo 174.2 castiga a la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiera respecto de detenidos internos o presos los actos de tortura recogidos en el número 1 a que hemos venido haciendo referencia hasta este momento. El Código Penal alemán también se ocupa de este tema, que en algunos casos se recogen dentro de nuestro Código Penal delitos contra la integridad moral. En fin, por falta de tiempo no voy a hacer referencia al parágrafo 223b, aunque tiene penas igualmente más rigurosas que nuestro sistema, ya que la prisión puede ser de hasta 5 años privativa de libertad. Por último, simplemente hacer referencia que cabe la tortura en comisión por omisión previstas en el artículo 176, y por último hay un concurso de delitos en el artículo previsto en el artículo 177. El concurso se limita a una serie de bienes concretos. En el inciso final, donde se hace referencia, excepto cuando aquella se halle especialmente castigado por la ley, se pretende evitar la violación del principio non bis in idem, es decir, castigar dos veces por los mismos hechos. También hay referencia al delito de torturas en el artículo 609, dentro de los delitos contra las personas y bienes protegidos en el caso de conflicto armado. Y nada más. Buenas noches.